escucha RCN Radio.
Son las 7:31 a.m. Noticia y análisis en RCN Radio. Se ha comentado mucho la decisión del presidente Juan Manuel Santos de sacar un decreto que prorroga el cese al fuego bilateral, que recordemos comenzó el 29 de agosto. Ese cese al fuego bilateral estaba planteado como un cese al fuego bilateral definitivo, porque con base en los acuerdos, pues estaba previsto que una vez pasara el plebiscito, empezaba todo el paquete legislativo, implementación, movilización de la guerrilla hacia las zonas veredales de concentración, etcétera. Como el plebiscito salió favoreciendo la opción no, todo ha quedado en stand-by. El presidente saca este decreto y dice se prorroga el cese al fuego, pero le pone un plazo, 31 de octubre. Y allí es donde hay debate jurídico por una parte y político por otra parte, porque se interpreta políticamente que es un ultimátum. Es decir, de alguna manera le ponemos plazo a esto, esto no va indefinido. Pero por otra parte, en una mesa en La Habana que está bastante dura, pero muy dura, porque es lo que se dice, que las conversaciones de los delegados del equipo de paz del gobierno y las FARC están en un punto bastante complicado, dice, esto introduce un elemento adicional de enrarecimiento del ambiente. Veamos primero el elemento jurídico, José Manuel.
Mire, el elemento jurídico es simple, Yolanda. El presidente conserva las facultades para decretar ceses al fuego bilaterales, que pueden ser por dos vías, o por un lado como un gesto de construcción de confianza, o por otro lado para no interferir un proceso de paz que esté en marcha actualmente. Esas son las dos posibilidades que tiene. Tenía, por supuesto, la posibilidad de hacerlo de manera definitiva, siempre y cuando hubiera un acuerdo firmado y refrendado.
¿Qué fue lo que se hizo?
Como no tiene ese acuerdo, pues esa palabra definitiva ya no la puede seguir usando en el lenguaje estrictamente jurídico y tiene que acogerse a lo que dice la ley 418 de 1997, que es ponga términos al cese bilateral, aunque los pueda prorrogar. Y eso es lo que creo jurídicamente hace, en estricto derecho, el presidente de la República. Poner un término sin que él renuncie a la posibilidad de prorrogarlos. De hecho, el ministro de Defensa ha dicho, esto es prorrogable a la luz justamente de la normatividad que nos rige.
Sí, estamos en una situación en la que pasamos de un conflicto que se había terminado, duramos 35 días con un conflicto que se ha terminado, a, digámoslo así, un conflicto que está interrumpido en esta ocasión. Uh-huh. Es bueno, digamos, que se hubiera encontrado la fórmula jurídica para mantener ese cese el fuego bilateral. Hay que tener en cuenta que Colombia nunca había estado con un cese el fuego bilateral con la guerrilla de las FARC en su historia, y lograrlo mantener es algo que es muy importante, pero el hecho de que en este caso se trate de una cuestión que es solamente una interrupción supone que hay un riesgo de ruptura de ese cese el fuego bilateral, porque no está en ejecución el acuerdo. El punto 3, de hecho, era sobre el fin del conflicto, y ese acuerdo no se puede ejecutar porque fue rechazado en las urnas. En ese sentido, está bien que los del no, como por ejemplo el ex procurador Alejandro Ordóñez, se hagan responsable de ese resultado del no, del que el no hubiera ganado. De manera que lo que estamos en este momento es en una situación de alto riesgo en términos de seguridad. Hemos hablado mucho de la crisis política que trajo el resultado del no. Yo quisiera insistir en que esta es una crisis también de seguridad, uh-huh, en la que esa sombra del conflicto armado está de nuevo sobre el país, sobre la economía colombiana, sobre la sociedad.
El elemento jurídico, dijéramos, el presidente pues tenía que tener un blindaje para poder hacer el cese al fuego, mantener el cese al fuego. Ahora, desde el punto de vista político, lo que se ha entendido que es una bomba que cayó a la mesa de La Habana.
Sí. Por fuentes que tenemos en La Habana, dice que las conversaciones sobre el cese iban bien, pero que la decisión de ayer del presidente cayó como un roquetazo. Es decir, estamos realmente, insisto, en la crisis más grave del proceso, y depende de la grandeza de los del no y de la comprensión de las FARC de qué quiere decir ese no de los colombianos que ganó para poder desatar ese nudo.
Y de la voluntad del presidente intermediar entre los unos y los otros.
Claro, pero ya lo vimos a través...
Claro, pero
a través del ministro de Defensa, que entiendo que como delegatario del presidente es la voz del presidente en esa mesa de delegatarios, dice, todo cabe, digamos. Yo creo que el gobierno está dispuesto a reabrir con las dificultades que eso tenga, pero es que la contraparte da a entender que lo acordado está acordado, que ellos llegaron a eso después de 6 años de tire de afloje, insisto, de la calle dice fue el mejor acuerdo posible, Y ahí hay un punto muy difícil, un nudo muy difícil de romper.
Pero evidentemente, dijéramos, las decisiones que se deben tomar están más en manos de las FARC y de los del no. Sí. Un poco el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho, estamos abiertos, la canciller lo dijo, de que las FARC lo decidan, se reabre el documento. Porque si las FARC se enranchan en su posición inicial, que es, eso ya está firmado, ya lo depositamos por allá donde hay que depositarlo y no hay nada más que discutir, pues esa no es la posición porque la gente se pronunció en las urnas. Pero partir de cero, como lo están planteando el procurador Alejandro Ordóñez o Andrés Pastrana, pues tampoco. Uno no puede coger un trabajo que se hizo durante 6 años y tirarlo a la basura. Sí. Sobre todo que hay elementos que no han polarizado a la gente. Es decir, hay elementos que no generan debate, que se pueden rescatar, tomar los que generan debate y discutirlos. Y eso está de la mano del no y de la mano de la guerrilla de las FARC. Y por supuesto, de la labor de componedor que haga el gobierno allí para poder jugar sin que, y en eso también hay que ser muy claros, sin que esto nos tome 4 años. Y sobre todo sin que la campaña presidencial, que ya está tomando pista, se tome el escenario. Porque ya vemos entonces a un Germán Vargas Lleras pasando el cobro de que Cambio Radical fue el que puso los votos, a un procurador Alejandro Ordóñez que sigue diciendo mentiras y tratando de pescar en Río Revuelto porque es precandidato presidencial, se está pidiendo crisis dentro del gabinete. Es decir, los partidos políticos que ojalá por una vez en la vida entendieran que el país está primero y que tuvieran una posición de dejemos que los que están metidos en el asunto tomen unas decisiones claras. Y a las FARC le toca entender lo que está pasando en el país. No pueden ser esquizofrénicos como han sido siempre, creyendo que
tiene que estar en sintonía.
Claro, el país se pronunció y a la gente hay que escuchar.
Ahora, el problema con las FARC es que tienen unos asesores que les están hablando al oído y diciéndoles, vean, aprovechen la oportunidad para insistir en su constituyente y en irse hasta el 2018 y prolongar este tema hasta la constituyente.
Es que se empoderaron.
Que sería un error además para las propias FARC.
Claro, pero es que yo creo...
Pero se los están diciendo, tanto Enrique Santiago como Álvaro Leiva.
Pero es que yo creo que ellos aceptaron el plebiscito porque ellos creyeron que era la cuota inicial de la constituyente. Es decir, Álvaro Uribe pensó, siempre habló de un proceso constituyente, es decir, era la cuota inicial, y en las entrevistas que hicimos antes del plebiscito a numerosos dirigentes políticos de todos los sectores había como un pues sí, de pronto vamos para una constituyente, con la respuesta del doctor de la Calle, que dijo, pues bueno, puede ser, no estaría convencido de que ese sea un mecanismo, pero si eso se va abriendo, pues tendremos que enfrentar una constituyente con los riesgos que eso implica.
Se conocen las primeras imágenes que empiezan a circular en redes sociales del encuentro que comienza a esta hora de los promotores del no. En la mesa principal aparecen el expresidente Álvaro Uribe, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el expresidente Andrés Pastrana, Óscar Iván Zuluaga, el ex procurador Alejandro Ordóñez. Es una mesa muy, muy amplia. Dijéramos, esta es la mesa principal, pero es una mesa muy amplia. Allí tenemos el micrófono de RCN, por supuesto, pendiente de la información. Es una reunión crucial porque allí van a trazar las líneas de lo que llevará seguramente a la reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe. Él quiere llevar la vocería de todo el grupo. Ojalá, lo único que pedimos es que estos señores piensen en el país. Ojalá. Aquí alguien me dice que soy ingenua, que eso es mucho pedir. 7:38.
RCN Radio.